Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, primer día de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ha confirmado a los nuevos secretarios de Estado, de Defensa y de Seguridad y en su primer decreto comienza a desmantelar la reforma sanitaria de Barack Obama. La frase más repetida de Donald Trump en las últimas horas es ese: lo hicimos.
Well, we did it.
Bueno, lo hicimos. Comenzamos este viaje. Dijeron que no teníamos posibilidades, pero sabíamos que íbamos a ganar. Y ganamos. Y en ese viaje que ha comenzado en España se tiende la mano a Donald Trump. Desde el gobierno quieren que las relaciones con la primera potencia del mundo continúen siendo buenas. En la mañana de COPE, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, apunta a que hay que ser optimistas.
Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, España debe aspirar a ser el socio privilegiado de Estados Unidos en la Unión. Y porque además el vínculo que tenemos con Iberoamérica o la situación que tenemos de vecindad y de buena relación en el Magreb y Oriente Próximo también nos hacen un aliado imprescindible. Ese es nuestro objetivo.
El mundo mira con lupa los primeros movimientos de Donald Trump. Los expertos en comunicación política creen que hasta ahora no hay sorpresas en sus primeras medidas. Y es que Trump no ha sorprendido a nadie porque no ha cambiado el tono de su discurso. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Americanos del Instituto Franklin y hablaba hoy en el fin de semana COPE con Cristina López Lichtin.
Trump ha sido Trump. Yo creo que lo que ocurre es que estamos siempre esperando que Trump no sea Trump. Bueno, pues atemperara un poco su discurso y aquí exactamente igual. Se ha dirigido a su gente con su lenguaje, un lenguaje muy simple, con unas ideas muy básicas. La famosa frase que es la que más se ha repetido de America First, America First. Yo casi diría que se podría cambiar por America Only.
En la política de casa, Patxi López comienza su carrera hacia la Secretaría General del PSOE. Como punto de partida, ha elegido un lugar simbólico para él, Puerto Gualete, en Vizcaya.
Reconstruir nuestro partido. Volver a hacer del PSOE un partido unido. Un partido en el que todos seamos compañeros y compañeras de un mismo proyecto. Un partido donde podamos trabajar codo con codo.
De momento, Patxi López no tiene rival. Todo apunta a que lo va a tener, pero Susana Díaz sigue sin deshojar en público la margarita. Hoy en Castilla y León, en Palencia, ha vuelto a repetir uno de sus clásicos. Sigue sin tocar, dice, hablar de nombres.
Ahora estamos, insisto, en el qué. Luego vendrá el quién. Y en ese quién decidirán los militantes. En el qué tenemos que darle fortaleza a nuestro proyecto, hacerlo muy reconocible, que sea el PSOE de verdad, que tiene esa confianza de muchos hombres y mujeres, aunque no la manifestaran en las últimas elecciones en las urnas, pero estoy convencida que vamos a estar a la altura.
Y a esta hora estamos esperando la reacción de todas las asociaciones feministas. De momento ninguna se ha pronunciado, después de que El Mundo haya desvelado hoy que los de Podemos preguntan cuando van a contratar a una mujer como asesora si se va a quedar embarazada. Es la táctica de Podemos Baleares y hoy en Palma Pablo Echenique ha dicho que ellos, los de Podemos, son la fuerza más feminista.
Siendo la fuerza más feminista que hay en estos momentos en nuestro país, queremos serlo aún más. Cada vez que entra un grupo parlamentario de Podemos a un parlamento, ya sea autonómico o estatal, pasan dos cosas. Baja el promedio de edad y aumenta el número de mujeres.
¿Es feminismo preguntar a una mujer en una entrevista de trabajo si se va a quedar embarazada? No han salido todavía, pero seguro que las asociaciones feministas saldrán en tromba contra Podemos Baleares. Esperando estamos. No habrá que impacientarse. Así viene este sábado, un 21 de enero, en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Nicolás Rubio.
La última a esta hora es la detención de un cazador que ha matado a dos agentes forestales en Lérida. El presunto homicida llamó al 112 diciendo que había disparado contra los dos agentes. Y en el exterior, nueva tragedia en Italia. 16 estudiantes húngaros han muerto cerca de Verona en un accidente de autobús. Hay 39 heridos. Regresaban a casa desde Francia, donde habían estado esquiando. También en Italia, esta madrugada han sido rescatadas 4 personas con vida del hotel sepultado el miércoles por una avalancha de nieve. Son ya 9 los supervivientes. La mitad niños. Aún quedan 20 desaparecidos. De vuelta a España, hoy hemos conocido algunas de las medidas que pretende poner en marcha la nueva dirección de la DGT. Bajará el límite de velocidad en las carreteras con mayor afluencia de ciclistas y limitará la circulación de camiones en los puntos negros. El presidente de Automovilistas Europeos, Mario Arnaldo, cree que no es suficiente.
No solamente es ya reducir el paso de vehículos pesados por determinados puntos. Yo creo que hay que hacer un análisis global de cuál es el tipo de movilidad, el tipo de transporte y sobre todo que sea sostenible y que tenga un componente económico.
Titulares del deporte, Alex Salguero.
Tenemos un partido de primera en juego desde la una. En Cornellà, el Prat, el Español y el Granada se miden. Minuto 77 de la segunda parte. Gana el Español por 3-1 con goles de Reyes, Piatti y Mar Navarro. Andreas Pereira hizo el tanto de los andaluces. A las 4 y cuarto recibe el Madrid al Málaga en el Bernabéu con el objetivo de volver a ganar tras 3 partidos sin hacerlo y 2 derrotas consecutivas. Son baja James, Pepe, Bailey, Carvajal. A las 6 y media se juega el Alavés Leganés. A las 9 menos cuarto el Villarreal, Valencia. En tenis, Nadal derrotó a Zverev en 5 sets y se metió en los octavos de final del Abierto de Australia. En esa ronda también estará Roberto Bautista, que derrotó a Ferrer en 4 sets. Pablo Carreño cayó ante Luzbeko Istomin. En baloncesto, a las 9 menos cuarto, partido de octavos de final del Mundial entre España y Brasil en balonmano. Y Pau Gasol estará entre 4 y 6 semanas de baja tras ser operado de una fractura en un dedo de la mano izquierda.
En cuanto al tiempo, la situación mejora, aunque todavía hay muchos problemas en Valencia. A esta hora, 8.500 hogares siguen sin luz en la comarca de Requena. Y en Albacete, el alcalde de Almansa, Francisco Núñez, ha contado en COPE que 600 familias siguen sin suministro.
El problema lo tenemos en las segundas residencias, en la zona de la Casa de Campo, donde tenemos 600 casas sin luz, otras tantas sin agua y algunas vías de acceso todavía atrasadas por la nieve, es decir, que tenemos todavía gente incomunicada.
Para mañana el viento va a ser protagonista en el este de la península. En el litoral mediterráneo se esperan fuertes lluvias en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla. Las temperaturas diurnas van a bajar en el norte y en el resto con pocos cambios. Por la noche seguirán las heladas en el interior de la península, más intensas en Castilla y León y fuertes en los Pirineos. En las carreteras el panorama se va despejando. Comprobamos cómo se circula esta hora de GT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos con una carretera cortada en Castellón, en la red principal, la Nacional 234 en Barracas. Y además, esta misma vía en la provincia de Teruel tiene restricción para camiones. Los demás vehículos pueden circular en la zona de San Agustín. También se ha restringido en Castellón el tráfico a los vehículos pesados, los demás con cadenas o neumáticos de invierno, en la Nacional 232 en la zona de Morella. Siguen numerosas carreteras afectadas en la red secundaria, sobre todo en las provincias de Alicante, Valencia, Castellón, Albacete y Murcia, también en Teruel. Mucha precaución en estos puntos y cuidado porque se han producido también incidencias, como por ejemplo en Madrid, en Las Rozas ha habido un accidente en la zona de Majadahonda, en el plantío hay retenciones entre Majadahonda y el plantío, un par de kilómetros hacia Madrid. En Bullas, en la RM15, hay retenciones en Murcia en sentido Caravaca de la Cruz. En la Playa de las Américas, en Santa Cruz de Tenerife, en la TF1, está cortado el carril izquierdo hacia Santa Cruz como consecuencia de un accidente. Y otro en Sevilla, en la 92, en Osuna, provoca el corte del carril derecho en dirección a Sevilla. En Cataluña hay circulación lenta en la C-17 en Tagamanén, en Barcelona, en sentido Vic. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así llegamos a las 2:38. Enseguida analizamos cómo fue el discurso de Donald Trump. Lo hacemos con una experta en comunicación no verbal.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Jairo es un joven de Sevilla, es transportista y la ola de frío le ha pillado trabajando en Pamplona con 8 grados bajo cero.
¿Y le parecía que hacía mucho frío en la calle o realmente dentro de la cabina no le llegaba?
Hacía frío, había en el portal dos pingüinos quemando un palé.
Quemando un palé.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
No se te ocurra.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, solomillo extra de cerdo en formato duplo a 6,89 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comienza la era Trump en Estados Unidos y al margen de los gestos, como ese cambio del busto de Luther King por el de Churchill en el despacho de la Casa Oval, el nuevo presidente de Estados Unidos ha firmado ya su primer decreto. Va encaminado a desmontar la reforma sanitaria de Barack Obama. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El presidente Trump ha firmado un decreto para aliviar la carga presupuestaria que supone la reforma sanitaria de Obama. El decreto ordena a los distintos departamentos y agencias del gobierno federal a que alivien la carga del Obamacare en la transición ante la revocación y sustitución de la reforma sanitaria de Obama. El secretario de prensa del presidente Trump no dio detalles sobre qué medidas específicas deberán abordar estos departamentos y agencias afectadas. La revocación y sustitución de una de las leyes que marcan los 8 años de la presidencia de Obama fue una de las principales promesas electorales de Donald Trump. El nuevo presidente firmaba este decreto junto a los nombramientos del general retirado John Mattis como nuevo secretario de Defensa y del también general John Kelly como nuevo secretario de Seguridad Interior.
El primer discurso de Donald Trump, presidente, ha dado ya la vuelta al mundo. Los analistas hacen interpretaciones de todo tipo. Buscamos una de esas interpretaciones más desde España y en este Mediodía COPE saludamos a Eva Aladro, que es profesora de Teoría de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora, buenas tardes.
Buenas tardes.
El discurso inaugural de Trump ha seguido las mismas pautas de lo que nos tenía acostumbrados, de lo que le hemos escuchado en campaña y también en su última rueda de prensa. ¿Cómo podemos calificar ese discurso desde el ámbito de la comunicación?
Bueno, es muy interesante porque es un discurso que encaja exactamente en los manuales que tenemos de comunicación no verbal política y es en la línea que él lleva de es un discurso muy autoritario con una línea, podríamos decir, agresiva, muy simple en su comunicación no verbal y bueno, pues está un poco en la línea de los líderes más populistas, más autoritarios de la política de todos los tiempos.
Él está acostumbrado a la exposición a los medios, al margen de esos aspectos más comentados de su vestimenta, como la corbata más larga de lo recomendable. ¿Cómo es precisamente, al hilo de lo que nos estabas comentando, cómo es esa comunicación no verbal de Donald Trump?
Pues mira, él usa tres signos con las manos, siempre maneja solamente un lado del cuerpo, lo cual también indica un cierto, podríamos decir, que desequilibrio en el sentido de que está siempre optando por una idea muy, muy enérgica de la comunicación. Tiene tres gestos en las manos. Hay un gesto con el que señala directamente, que es un gesto muy de acusación, es un gesto muy imperativo, muy autoritario. Luego tiene un segundo gesto que lo habrán visto los telespectadores y los receptores, que es un gesto en el que hace el signo de OK, pero lo hace más bien, es un gesto que indica control, precisión, exactitud. Y luego hay un tercer gesto que es que pone la mano completamente abierta frente al auditorio. Ese gesto fundamentalmente indica simplicidad, apertura. Entonces, pues combina las tres cosas, apertura, autoridad, acusación, precisión, y eso es lo que es Donald Trump.
Al margen del contenido de ese discurso autoritario, ¿qué implica el hecho de la contundencia? Porque hasta ahora hemos visto que Donald Trump es un hombre que duda muy poco.
Efectivamente, pues ya te digo que está en la línea, vamos a ver, podríamos compararlo con los líderes más autoritarios, pues desde un Hitler, que usaba un poco una línea de la misma agresión. Luego, la simplicidad que tiene en el discurso, es un discurso muy simple. Eso también es una manera de ponerse totalmente como una renovación frente al discurso político más bien complicado, muy farragoso de los últimos políticos, de los últimos tiempos. Y entonces, bueno, él viene a ser, si te digo una sola palabra, es la antipolítica. Es decir, es una persona que viene a romper con todo lo que ha sido la política norteamericana de los últimos años.
Y si fuera su asesora de comunicación, si fuera la asesora de comunicación de Donald Trump, ¿le recomendaría cambiar sus modales, esos gestos más o menos incorrectos que tanto le han criticado en campaña? ¿O le diría, ya como presidente, sigue siendo tú mismo?
Yo creo que tiene difícil cambio, como no sea que le enseñe la escuela de la política real, de lo que es la gestión política que va a emprender a partir de ahora. Yo creo que esta persona no cambia, ¿eh? Me da la sensación de que es una persona de una pieza, difícilmente se va a volver en el punto, desde el punto de vista de la comunicación no verbal, más flexible o más dialogante. Él es así, es decir, y los norteamericanos han optado por esa opción. Yo no sé si va a durar poco o mucho, pero desde luego, bueno, es una cosa curiosa. Cada cierto tiempo tenemos líderes de este estilo que rompen la tendencia generalizada, ¿no?, al diálogo, a la moderación, etcétera, que hay en la mayoría de la clase política actual.
Pues esto no ha hecho nada más que empezar. Eva Aladro, profesora de Teoría de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, muchísimas gracias.
Al margen de esos análisis, de esas interpretaciones, los líderes mundiales dan la bienvenida a Donald Trump a la Casa Blanca. En el Reino Unido, la primera ministra Theresa May apuesta por estrechar las relaciones comerciales con Estados Unidos. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. No lleva ni 24 horas en la Casa Blanca y el gobierno británico está pendiente de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. En una entrevista en el Financial Times, Theresa May ha dicho que espera alcanzar pactos importantes con Donald Trump, un socio fundamental para el Reino Unido y que podría presionar a la Unión Europea en las futuras negociaciones. De hecho, ambos se van a ver las caras este próximo mes de febrero. Theresa May le pedirá al nuevo presidente que no trate de debilitar la unidad de Europa. Es fundamental, recuerda, para la cooperación y defensa colectiva. Reino Unido y Estados Unidos, dos países condenados a entenderse en los próximos años.
Pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con la toma de posesión de Donald Trump en la política de nuestro país. Hoy Patxi López ha arrancado la campaña para las primarias del PSOE. El exlendakari ha elegido un lugar simbólico para él. Se ha ido a Portugalete, en Vizcaya, el mismo lugar en el que inició la campaña que le llevó a la presidencia del gobierno vasco. En Portugalete ha estado José Luis Martín.
En un acto cargado de simbolismo muy cerca de su casa natal y buscando paralelismos con la campaña que le opuso el lendakaritza hace 7 años, Patxi López arrancaba hoy su carrera por controlar el PSOE con una apuesta por reconstruir el partido y huir de las peleas internas. López defiende el proceso de primarias y avisa que va a ir hasta el final.
Las primarias son el poder directo de la militancia y nadie puede arrebatárnoslo. Los militantes socialistas tienen derecho a escuchar, a ser escuchados y a decidir cómo quieren que construyamos nuestro propio futuro. Y yo respondo, sí, yo voy a ir hasta el final, porque voy a defender el derecho de nuestra militancia a elegir.
El exlendakari adelanta más candidaturas para las que pide respeto y afirma que es preciso recuperar el PSOE, porque sin él los únicos intereses en España serán los de la derecha.
De momento es el único candidato, el pulso es importante y ha supuesto un golpe de mano sobre Pedro Sánchez, que trata de situarse. La semana que viene el secretario general comienza también un tour que le llevará por varias agrupaciones socialistas para pulsar la opinión de la militancia. La ruta la ha comenzado hoy Susana Díaz. La presidenta andaluza sigue sin definirse y durante todo el fin de semana va a estar en Castilla y León. Primera parada en Palencia. Alba Mínguez.
Susana Díaz no ha querido desvelar la incógnita hoy en Palencia y no ha dicho cuándo hará oficial su candidatura a liderar el Partido Socialista. La presidenta andaluza ha dicho que ella ocupará el lugar que decidan sus compañeros una vez que primero hayan conseguido reconstruir el partido. Y es que la prioridad ahora, ha insistido Susana Díaz, es hacer del PSOE un partido fuerte y sin complejos, capaz de gobernar el país. Luego ya habrá tiempo, aseguran, de hablar de nombres y candidatos.
Yo me veo donde mis compañeros me vean, en la cola o en la cabeza, me da igual. Donde esté voy a poner toda la energía, el ánimo, la ilusión. La afición está mejor que el equipo y hay que poner el equipo a la altura de la afición para volver a ser mayoritario en nuestro país.
La presidenta andaluza no quiere hablar de bandos e insiste en que nadie sobra dentro del Partido Socialista. Sobre la visita a Andalucía de Pedro Sánchez, Susana Díaz ha dicho que todos, absolutamente todos los socialistas tienen abiertas las puertas de su comunidad autónoma.
Y en el PP andaluz miran los movimientos de su presidenta, la acusan de interesarse más por su futuro político que por los problemas de los andaluces. Ha sido durante la clausura de la convención del PP en esta comunidad en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Ha recriminado el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, la actitud de Susana Díaz, más preocupada por lograr la Secretaría General del Partido Socialista que de solucionar los problemas de esta comunidad autónoma.
¿Cómo puede estar la presidenta de todos los andaluces con 1 millón de parados, con una sanidad colapsada, con una educación bloqueada, haciendo una gira para sus aspiraciones personales mientras los andaluces sufrimos su gobierno, mientras los andaluces sufrimos su gobierno? ¿Cómo puede estar pensando en ella y en su partido mientras los andaluces sufrimos? ¿Qué clase de gobierno tenemos?
Juanma Moreno ha clausurado la convención regional del Partido Popular con la asistencia de 2.000 militantes, que fue inaugurada por Mariano Rajoy, que ha contado con la participación de 3 ministros del gobierno español. Andalucía, Enón, ha sido el lema.
Así llegamos a las 2:48, también Enón, 1:48 en Canarias, mientras siguen buscando posibles supervivientes en el hotel sepultado por una luz de nieve en Italia. Otra tragedia ha sacudido el país.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Solo este sábado 21, en los talleres Motortown de El Corte Inglés, te descontamos el importe del IVA en todos los neumáticos de las marcas Pirelli y Bridgestone. Y como siempre, te ofrecemos una financiación a tu medida. Talleres Motortown de El Corte Inglés, tu taller de confianza. Condiciones solo para Península y Baleares.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús en Italia, en Verona. La mayoría son estudiantes húngaros que regresaban después de realizar un viaje por Francia. Corresponsal de la cadena COPE en Italia, Eva Fernández.
Todavía se trabaja en el lugar del siniestro, situado en una autovía próxima a Verona, para intentar aclarar las causas del accidente, cuyo número de víctimas podría aumentar en las próximas horas. El incendio que calcinó el autobús se produjo instantes después de que colisionara contra un poste, por lo que muchos de los ocupantes, jóvenes húngaros con edades entre los 14 y 18 años, quedaron atrapados dentro del vehículo envuelto ya por las llamas. Las víctimas mortales han resultado calcinadas, por lo que su identificación requerirá tiempo. Los heridos, mientras tanto, han sido trasladados a distintos hospitales de la zona y, sobre todo, están necesitando ayuda psicológica porque no pudieron acudir en socorro de sus compañeros. Los afortunados que consiguieron escapar del autobús fueron los ocupantes de la parte trasera, gracias a la ayuda de un profesor que rompió las ventanas por las que salieron.
En España remite el temporal, pero todavía hay muchos problemas. Lo peor sigue en la comarca de Requena. Redacción de la cadena COPE en Valencia. Ima Barberán.
La prioridad en estos momentos es restablecer el servicio energético en las comarcas de Utiel-Requena, donde el 40% de la población no tiene luz desde hace más de 40 horas y en algunas aldeas siguen sin agua. Así lo ha dicho el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ya pide explicaciones tanto a Iberdrola como al ministro de Energía.
En estos momentos aún hay una parte importante de la población en las aldeas que no tienen suministro eléctrico y, por tanto, para nosotros es la gran prioridad. Yo voy a intentar volver a hablar con el ministro de Energía para que de alguna manera se garantice aquello que ayer se me garantizó, y es que en las próximas horas tendríamos ya un servicio para todas las ciudadanas y ciudadanos de esta comarca.
El próximo lunes se pondrá en marcha una oficina en Requena para que los vecinos presenten sus reclamaciones. En estos momentos, unas 10 carreteras secundarias de Castellón y 20 de Alicante continúan cerradas por la nieve. También cerrado el puerto de Valencia. Desciende ya aquí la alerta por nevadas, aunque se mantiene la de lluvias y vientos.
Y es que 21 provincias están en alerta. ¿Cómo están las cosas hasta ahora, Maribel Sánchez?
El temporal amaina, pero el fuerte viento, la lluvia y más nieve mantienen los avisos de nivel naranja en el norte de Murcia y Almería, y baja a nivel amarillo en Albacete, Jaén y Granada. Casi 3.000 abonados siguen a estas horas sin luz en Castilla-La Mancha, 600 de ellos en la localidad albaceteña de Almansa. Su alcalde, Francisco Núñez, nos contaba que trabajan para que el lunes se pueda recuperar la normalidad.
Nosotros queremos trabajar intensamente, y así lo vamos a hacer tanto hoy sábado como mañana domingo, en que el lunes la apertura de colegios, de guarderías, el polígono industrial, que tiene muchísima actividad en Almansa, más de 4.000 personas trabajan en el polígono industrial, que tenga la mayor normalidad posible.
Además,
tenemos bastantes días todavía con las calles pintadas de nieve.
Además, en Aragón hay 9 tramos de carreteras cortados al tráfico y es necesario circular con cadenas o neumáticos de invierno en otros 7.
Un apunte más sobre el temporal en Baleares. En Mallorca, las fuertes lluvias van a provocar importantes restricciones al tráfico. COPE Mallorca, Mamen Municio.
Las lluvias torrenciales en Mallorca han causado una situación impensable. Los embalses Cúber y Gorgblau, a la mitad hace unas semanas, se han desbordado por completo. El 112 ha lanzado un aviso por el peligro que supone para las personas adentrarse en el torrente de Pareis, hacia donde se dirige el agua de los embalses. Además, desde carreteras se pide no coger el coche si no es necesario. A esta hora hay más de 20 carreteras cortadas en la isla y se ha prohibido directamente la circulación por 8 pueblos del plan a causa de las fuertes lluvias. Se esperan que se acumulen hasta 140 litros por metro cuadrado.
Gracias, Mamen Municio. Hasta aquí las consecuencias del temporal. La semana que viene vamos a estar muy pendientes del precio de la luz, después de que haya batido todos los récords esta semana en plena ola de frío. El cambio de climatología ha provocado que hoy, eso sí, los precios del mercado mayorista hayan bajado. Para aclarar lo que está pasando, si se están produciendo abusos, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias para investigar los sucesivos aumentos del precio en el recibo de la luz. A las 2:53, 1:53 en Canarias, saludamos a Guillermo Mariscal, que es portavoz de Energía del Partido Popular. Señor Mariscal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que la Fiscalía, también junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el propio Ministerio de Energía, quieren estudiar a fondo las razones por las que el precio de la luz sube y sube. ¿Se están produciendo abusos de algún tipo?
Bueno, esta iniciativa que ha planteado la Fiscalía es redundante con la solicitud que ya hizo en el mes de diciembre el Ministerio a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para averiguar si puede estar existiendo algún movimiento que vaya contra contra el mercado y que, por tanto, no los precios no están reflejando los precios reales de generación eléctrica. Eso fue en diciembre, ¿no? En cualquier caso, a la vista de las situaciones que son coyunturales y que todo el mundo conoce ya, ¿no? Es decir, el hecho de que haya un anticiclón, que no haya agua y suficiente viento y que, por tanto, que tras la reforma del año 2013 esa energía hidráulica y sobre todo la energía eólica sea mucho más barata, pues el hecho de que no haya ni agua ni viento hace pues es que se encarezca el mercado. Además, esto hay que añadirle pues la situación del parque nuclear francés, que ha visto reducido el peso que tiene, pues evidentemente nuestro mercado pues ha subido. Eso está ocurriendo en toda Europa de forma importante. Pensemos que, como bien decías tú antes, actualmente el mercado hoy marcaba como 79 euros megavatio hora, y el mercado de Centro Europa, Alemania, Austria, Suiza y Francia está en torno a 104 euros megavatio horas. Por tanto, hay algo coyuntural, pero es verdad que como nuestra principal preocupación y ocupación son los consumidores, el próximo jueves el ministro comparecerá en el Congreso para explicarlo.
Al margen de la situación coyuntural, una cuestión muy breve, que tenemos muy poco tiempo. Estamos ante un debate mucho más profundo. Si no queremos nucleares, nos toca comprar la energía, ya estamos viendo a qué precios. ¿Es necesario replantearse la política energética para que esta situación no se vuelva a repetir, no se pueda repetir?
Totalmente de acuerdo. Mira, el problema que está ocurriendo en Francia de energía eléctrica, el suministro, se refiere a que hay 7.000 megavatios nucleares parados, ¿no? Si nosotros entre 2020 y 2025 damos por clausurada toda la potencia nuclear en nuestro país, pues ya sabemos qué puede ocurrir con los precios. Así que yo creo que este debate hay que abrirlo, hay que reabrirlo, hay que replantearse si efectivamente nuestra principal ocupación y preocupación son los consumidores, garantizándoles una energía a un precio razonable, sostenible medioambientalmente y sostenible económicamente.
Está claro que es un debate no para abordarlo en un minuto, para abordarlo en mucha profundidad. Guillermo Mariscal, portavoz de Energía del Partido Popular, gracias por atendernos. Buenas tardes.
A ustedes, muchas gracias.
Tenemos una última hora en Lérida. Los Mossos de Escuadra han detenido a un cazador vinculado con la muerte de dos agentes rurales en un coto. ¿Qué más sabemos? Cope Lleida, Sergi Tor.
Pues que todo ha empezado con una discusión y ha acabado con un tiroteo mortal. Los agentes rurales realizaban una inspección de caza en el coto de Aspa, Lleida, cuando se cruzan con el cazador. Este hombre de 28 años, vecino de Baixarrices, provincia de Barcelona, empieza a discutir con los agentes y les dispara un tiro a la cabeza de cada agente. Llama al 112 solicitando una ambulancia. Cuando accede la ambulancia y los Mossos de Escuadra ven que son ya cadáveres los dos agentes. Todavía no se ha facilitado la identidad de los dos fallecidos, pero deben de ser jóvenes porque que pertenecen a la última promoción de agentes rurales que estaba en la institución. El cazador, autor confeso de las muertes, ha sido detenido y es llevado a la comisaría de Lleida.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. And state my case, of which I'm certain.
Había gran expectación por conocer la música que Donald Trump, ya presidente, iba a elegir para el baile inaugural. Si en campaña se decantó por los Rolling, ahora tocaba algo más pegadito y se decantó por todo un himno de Frank Sinatra.
I did it my way.
Con este My Way, con la voz, tomamos rumbo a las 3 de la tarde. Momento de actualizar la información en este mediodía COPE. En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción, Ana Castellano.
Too few to mention. I did what I...